Radio Martí, siempre contigo. La Unión Europea acepta versión de La Habana sobre mercenarios cubanos en Rusia. Cuba prepara cumbre del G77 más China en plena crisis económica. La presa política cubana Lisandra Góngora denuncia vigilancia de sus llamadas telefónicas. Estados Unidos afirma que no dudará en imponer nuevas sanciones antes de la posible reunión entre los líderes de Rusia y Corea del Norte. Los estadounidenses conmemoran 22 años de los ataques terroristas de 2001. Chile vive el 50 aniversario del golpe militar en medio de una sociedad polarizada.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio A de Martí Noticias. Les saludamos todo el equipo. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Unión Europea ha dicho este lunes que acoge con beneplácito las actuaciones del régimen de La Habana para detener el uso de mercenarios cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania. El reporte es desde Madrid, llega con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En respuesta a una pregunta de Martí Noticias, un portavoz oficial europeo dijo que el bloque comunitario acoge con beneplácito todos los esfuerzos realizados por Cuba para poner fin a estas prácticas. Desde la oficina dirigida por Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, afirman que resulta inaceptable cualquier intento en Rusia o en el extranjero de atraer engañosamente a ciudadanos cubanos o de cualquier otro país para que se unan a la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania. Según se desprende de dicha reacción, la Unión Europea confía en la versión del régimen de La Habana sobre la red de mercenarios cubanos y no ha exigido mayor información al respecto. Ni el gobierno español ni el grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios de Naciones Unidas respondieron a las preguntas de Martí Noticias. Cuba anunció el jueves pasado el arresto de al menos 17 personas implicadas en la red. Por su parte, el Kremlin calificó de falsos los informes sobre el reclutamiento de cubanos. Activistas y grupos de la sociedad civil han denunciado lo que consideran una participación directa del régimen en la agresión a Ucrania y ponen en duda la versión oficial de las autoridades cubanas sobre el supuesto desconocimiento de la red de mercenarios. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Los apagones se siguen intensificando nuevamente en la mayor parte del territorio cubano. Tomás Cardoso amplía.
Con la salida de servicio este sábado de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas por problemas con una bomba de recirculación de agua, según informó la Unión Eléctrica de Cuba, los apagones se agudizaron en la mayoría del territorio nacional, dijeron a Martí Noticias cubanos desde varias provincias de la isla. En Pinar del Río, José Rolando Cáceres señala que ya allí habían apagones, pero los mismos se han intensificado desde ayer.
Bueno, ayer domingo, desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. No hay programación ninguna.
En Guira de Melena, Artemisa quedó interrumpido el abasto de agua por falta de energía para el bombeo, cuenta Marta Domínguez.
Sí, han habido apagones. Hasta de madrugada durmiendo tenemos apagones de 4 horas, un abandono total.
Hay afectaciones en la elaboración del pan en la ciudad de Santi Espíritus por los cortes eléctricos, reportó el comunicador Adriano Castañeda.
Este fin de semana han continuado los apagones, cortes de 6 horas, principalmente en la ciudad de Santi Espíritus, donde hay más habitantes, sumado al desabastecimiento.
Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares comenta sobre las interrupciones del servicio eléctrico.
Ayer estuve 6 horas en la mañana, pero en la tarde me la volvieron a quitar otra vez. Ya está empezando otra vez, como era antes, sin programar. En la vigilia no hubo pan en ninguna panadería.
También en Puerto Padre, en Las Tunas, hay afectaciones por falta de electricidad, nos dijo Vladimir Martín Castellanos.
Otra vez ya comenzaron, estamos teniendo apagones de 5 horas. El desabastecimiento siempre ha estado y sigue estando.
En la comunidad de San Andrés, en Holguín, Los apagones se suman a la escasez de alimentos y medicamentos, aseguró Damaso Alberto Fernández.
Y la siguen quitando, la quitaron un rato por el día, la tumbaron por la noche también.
En Bayamo, Granma, los apagones ya están perjudicando al sector agrícola, advierte el campesino Emiliano González.
Prácticamente todas las noches están quitando la electricidad. Anoche mismo la quitaron a las 9 de la noche y la pusieron como a las 3 de la mañana. Y no se ha podido trabajar en la agricultura. No hay combustible, los cupés cerrados por falta de electricidad. Esto es el caos total.
Y desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo explicó.
Tendemos a la misma historia de antes. Casi 6 horas inconscientes todos los días. Seguimos con la carencia de alimentos. Llevamos casi 4 o 5 meses sin recibir el aceite.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cuba se prepara para la cumbre del Grupo de los 77 más China en medio de la crisis económica. José Luis Ramos amplía.
Una vieja con colorete.
Así es La Habana en estos días, que espera la visita de los jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a la cumbre del G77 más China, dijo Joanny Sánchez.
Están tratando de taparle las magulladuras a una urbe que tiene heridas profundas, grietas abismales. Eso es lo que pasa, y entonces en las avenidas principales, eso sí, en la ruta que va del aeropuerto hacia los lugares donde tendrán lugar los encuentros, ahí es donde están aplicando ese maquillaje que viene en parte con pintura en la fachada, aunque se estén cayendo, algo de reparación de las calles o asfalto, y también la recogida de lo que ellos llaman deambulantes o personas sin hogar.
Eso parece ser el escenario que quieren mostrar oficialmente a los ministros de Exteriores, delegaciones y mandatarios, señaló la directora del diario digital 14 y medio.
Podrán esconder toda la basura bajo la alfombra, podrán escamotear toda la verdad. Bueno, eso depende de los que llegan. Si quieren saber, sabrán. Si quieren esconderse en los palacios, en sus daiquirí, sus mojitos y sus aires acondicionados, bueno, también lo lograrán.
La reunión convocada por Cuba, que ejerce este año la presidencia pro tempore del G77 más China, abordará la cooperación sur-sur en cuestiones de innovación y desarrollo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que pedirá reformas a los países del sur global durante su viaje a la isla con motivo de la cita. Guterres, que ha mostrado el compromiso de la ONU con la democracia, parece que en esta ocasión no lo hará, según analistas. La periodista Miriam Leiva comentó al respecto.
Bueno, yo creo que eso es un ardid de Guterres de no hablar de democracia, porque sabe que ya está gastado y que en definitiva es muy difícil en África, por ejemplo, y en otros países pensar que ellos hagan algún tipo de reforma que vaya hacia la democracia, porque no van a cambiar sistemas dictatoriales y de otro tipo que tienen. Pero sí es, digamos, una forma de decirle, mire, está bueno ya de estar culpando a otros y ustedes son los que tienen que resolver sus problemas.
El G77 más China congrega 134 países miembros de la ONU y la cita en La Habana será 15 y 16 de septiembre. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La presa política cubana Lisandra Góngora denunció la vigilancia de sus llamadas telefónicas en la cárcel de mujeres donde cumple su sentencia en la Isla de la Juventud. Los detalles con Ivette Pacheco.
La presa política Lisandra Góngora ha expresado que podría plantarse si las autoridades de la prisión Los Colonos en la Isla de la Juventud limitan los derechos que le pertenecen como reclusa. Así lo dijo a través de una grabación de una comunicación con su esposo Ángel Delgado, enviada a nuestra redacción.
Mi nombre es Lisandra Góngora Espinosa. Yo estoy recluida en la prisión de mujeres de la Isla de la Juventud y yo estoy denunciando que no tengo privacidad para hablar con mi esposo ni con nadie, las cosas que yo necesito y desee. Pues como yo estoy presa, yo tengo que hablar y decir por teléfono lo que la directora de esta prisión quiera y me permita que yo pueda decir. Ella dice que ya está autorizada a colgarme mi teléfono y a quitarme mi teléfono. Yo quiero que el mundo entero sepa que si a mí se me priva de las cosas que me pertenecen como reclusa, yo me voy a plantar.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en Guira de Melena, donde reside su familia, en la provincia de Artemisa, en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Posteriormente, Góngora fue acusada por los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público. A finales de marzo de 2023, la opositora fue trasladada desde la prisión del Guatao en La Habana hacia la cárcel Los Colonos en la Isla de la Juventud, donde se encuentra en la actualidad. Allí asegura su esposo, Ángel Delgado, que enfrenta una situación de hacinamiento.
Lisandra se siente mal porque tiene catarro y tiene la nariz tupida, porque dice que hay muchas presas que ahí fuman y ella no fuma ni nada, ella es alérgica. Entonces ella está pidiendo que le pongan una cama para darle a una ventana y no quieren.
La presa política Lisandra Góngora ha sido amenazada por la seguridad del Estado, según ha denunciado con anterioridad su esposo, con ser enviada a una cárcel en la provincia Pinar del Río o en el oriente del país por pedir su traslado a una prisión donde pueda ser visitada con frecuencia por sus hijos, algunos de ellos menores de edad, que por los problemas de transporte para llegar a la Isla de la Juventud pueden pasarse meses sin verla. En otra parte de la grabación, Lisandra expresa:
aquí yo tengo que hablar lo que ellos quieran y hasta que ellos quieran, y lo que ellos decidan que yo debo hablar.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El grupo empresarial BioCuba Pharma anunció que en el último trimestre del año y a comienzo de 2024 se renovará la producción de algunos medicamentos que se encuentran en falta en la isla. Yolanda Huerga buscó reacciones al anuncio de la entidad estatal.
El grupo empresarial BioCuba Pharma anunció que en los próximos meses se renovará la producción de algunos medicamentos que están en falta.
No puede confiarse de nada ni da por seguro todo lo que prometen,
consideró el activista Oscar Cervantes, residente en Ciego de Ávila.
Personas que tienen que operar todo lo que lleva una operación han tenido que traerlo desde Estados Unidos. Pues yo soy diabético y hace meses ya que no puedo tomar la glibenclamida. Mi esposa padece del corazón, tiene que tomar la aspirina. Y si no es por el hermano mío que la trae a Estados Unidos.
La asignación de financiamiento a medicamentos, insumos y reactivos tiene su base en las entradas del propio sector de la salud y el presupuesto que estipula el Estado, que en 2023 fue de 251.222 millones para varios sectores: salud pública, educación, cultura, deporte y asistencia social. El presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez Díaz, en conversación con la prensa oficial, atribuyó las dificultades de la organización empresarial productora de medicamentos, equipos y servicios de alta tecnología a la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo.
Parte de la retórica gubernamental, porque todos sabemos que si hubiera mejores políticas económicas, todo sería totalmente diferente,
apuntó el periodista Julio Aliaga desde La Habana.
En Cuba, el mercado negro es muy poderoso por los bajos salarios de las personas que trabajan en la farmacia, de las personas que trabajan en la fábrica, y eso hace que las personas roben estos medicamentos para revenderlos en el mercado. Y eso hace que la misma cantidad que van a producir no llegue a todas las personas que lo necesitan.
Los nuevos ingresos de BioCuba Pharma serán utilizados para fabricar medicamentos asociados al infarto cerebral, la diabetes o la presión arterial, sueros de uso hospitalario, antibióticos y vacunas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Durante el fin de semana, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y otras agencias del orden respondieron a un desembarco de migrantes en el Parque Nacional de Tortuga Seca, en la Florida, donde detuvieron a 24 migrantes cubanos. El breve comunicado del jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza agregó que uno de los individuos fue trasladado a un hospital del área por deshidratación. Los estadounidenses hicieron una pausa hoy para recordar los ataques del 11 de septiembre de 2001, 22 años después de que islamistas secuestraran aviones de pasajeros y los estrellaran contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York y el Pentágono. Tony Cano informa.
Las campanas sonaron en la zona cero y se desarrollaron tributos solemnes en todo el país, mientras los estadounidenses recordaban este lunes el horror y el legado del 11 de septiembre. La gente se reunió en monumentos conmemorativos, estaciones de bomberos, ayuntamientos, campus y otros lugares para conmemorar el 22º aniversario del ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense.
El presidente Biden hizo una parada en Alaska, donde conmemoró la fecha luego de su viaje de 5 días a la India y Vietnam. donde pronunció un discurso en una ceremonia solemne en una base militar en Anchorage. La vicepresidenta Kamala Harris y otros funcionarios se unieron a la familia de los fallecidos en el memorial del 11S de Nueva York. Asimismo, el Departamento de Estado emitió este lunes una declaración en la que recuerda a todos los que murieron un día como hoy en 2001 y en 2012 víctimas de atentados terroristas. Sobre el 11 de septiembre, el secretario de Estado Anthony Blinken recordó que ese día los terroristas mataron a casi 3.000 personas, herieron a más de 6.000 en el peor ataque en la historia de la nación. Hoy honramos sus memorias y apoyamos a las familias y amigos de quienes fallecieron en la ciudad de Nueva York, Arlington, Virginia y Shanksville en Pensilvania, agregó Blinken. Estados Unidos también dijo que no dudará en imponer sanciones antes de la reunión entre los líderes de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong-un. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que la transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Él dice que Estados Unidos va a seguir muy de cerca el resultado entre los líderes de Rusia y Corea del Norte. Recuerda a ambos países que cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Dice que Estados Unidos ha aplicado agresivamente sus sanciones contra entidades que financian el esfuerzo bélico de Rusia y que continuará aplicando esas sanciones y no dudará en imponer nuevas sanciones si correspondiera. Miller dijo además que el presidente ruso Vladimir Putin mostraba desesperación por el conflicto de Ucrania en su reunión con el líder norcoreano, diciendo que al tener que viajar a lo largo de su propio país para reunirse con un paria internacional y solicitar ayuda en la guerra que esperaba ganar en el primer mes, caracteriza a Putin como si estuviera suplicando por ayuda. Miller dijo que el presidente ruso viajaba sombrero en mano a las conversaciones previstas para los próximos días en la ciudad rusa de Vladivostok. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y Vietnam entraron en una nueva etapa de relaciones y tienen el interés común de fortalecer la cadena de suministro para la fabricación de semiconductores. Detalles con Jaime Moreno.
Tras 28 años de relaciones diplomáticas, Estados Unidos y Vietnam dieron un paso más para fortalecer la relación y firmaron una asociación estratégica integral considerada por Vietnam como el vínculo más profundo con otro país. El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Phu Trong, una asociación estratégica comprensible por la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible. Estados Unidos considera a Vietnam como un socio estratégico para diversificar su manufactura altamente concentrada en China. Garantizar la confiabilidad en la producción de semiconductores es un asunto de alto valor estratégico para Estados Unidos. Aunque en las declaraciones oficiales no se mencionó a China, el presidente Biden le dedicó gran parte de su rueda de prensa. Una de las cosas que están pasando con China es que está comenzando a cambiar algunas de las reglas del juego en términos de comercio y otros asuntos. Durante los últimos meses, Biden viene reforzando alianzas en el vecindario de China tras las maniobras de Beijing para expandir sus límites marítimos en el Indo-Pacífico. Todos los esfuerzos que hemos avanzado desde el día uno de mi administración son para demostrarle a nuestros socios del Indo-Pacífico y al mundo que Estados Unidos es una nación del Pacífico y que no nos vamos a ir a ninguna parte. Ante el fortalecimiento de las alianzas de Estados Unidos en Asia, China le ha dicho a Estados Unidos que abandone su mentalidad de Guerra Fría, a lo que Biden respondió: no se trata de aislar a China, se trata de garantizar que se respeten las reglas del tránsito, el espacio aéreo, el espacio oceánico, así como las reglas internacionales de tránsito. Al igual que Vietnam, India también enfrenta una disputa limítrofe con China, con la complejidad de que Beijing es el principal socio comercial de Vietnam y el segundo más importante de India, una vulnerabilidad que los ha llevado a estrechar lazos con Estados Unidos. Desde Nueva Delhi, India, Jaime Moreno, Voz de América.
Comenzamos el segmento de América Latina hablando de Chile, que conmemora hoy el 50 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Salvador Allende, mediante el cual se instauró la dictadura del general Augusto Pinochet, informa Leonardo Bonet.
Chile conmemora 50 años del golpe de Estado que dio paso a una cruenta dictadura militar con una ceremonia en el Palacio de la Moneda a la que asistieron diversos líderes regionales. El régimen militar liderado por el general Augusto Pinochet dejó un saldo de 3.200 asesinados, incluidos 1.469 desaparecidos. Medio siglo después, hay 297 represores condenados y 1.300 procesos abiertos por violaciones a los derechos humanos. En la nación sureña persiste un ambiente de polarización política entre el oficialismo y la oposición debido a sus discrepancias sobre el papel que desempeñó cada uno en el golpe.
Al respecto, el presidente de Chile, Boric, hizo un llamado hoy para que la democracia se imponga a la violencia que divide a los chilenos sobre este acontecimiento.
Proclamamos con mucha convicción que nunca más la violencia sustituya en nuestra convivencia al debate democrático. Y hoy decimos ante Chile y el mundo, democracia hoy y siempre.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, celebró este 11 de septiembre el aniversario de la Carta Democrática Interamericana, la cual describió como un instrumento estabilizador a partir de los principios contenidos y de los mecanismos previstos para su aplicación. La carta, dijo, ha dado pie en este tiempo a condenar las dictaduras de la región, donde cada derecho es conculcado. La Carta Democrática Interamericana no deja lugar a dudas. Son las dictaduras las que siempre están del lado equivocado, las que llevan las sociedades al horror, al miedo, dijo Almagro. El titular de la OEA lamentó que aún hay dictaduras que aplastan el disenso y transforman el disenso en prisión política, y que las dictaduras no solo tienen cómplices, sino aprendices a la derecha y la izquierda. Agregó en ese sentido que la etiqueta de izquierda o derecha no debe importar porque cualquier totalitarismo es abominable. Y mientras Panamá endurece las medidas para la migración ilegal en el tapón del Darién, el gobierno de Colombia aboga por levantar sanciones económicas contra Venezuela. Desde Bogotá, Manuel Arias reporta.
Colombia y los países del sur tomaron en cuenta el anuncio del gobierno de Panamá y Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de ese país, presentó esas medidas que buscan controlar la migración irregular.
Reforzaremos las deportaciones y las expulsiones de todos los ciudadanos irregulares a nivel nacional que tengan antecedentes penales a través de contrataciones de vuelos charters. Vamos a reducir el periodo de turismo de 90 días a 15 días, luego de los cuales deberán pagar multas. Aumentaremos la exigencia de la solvencia económica en nuestros puestos de controles formales. Mínimamente estaremos solicitando una solvencia mayor para $1,000 en adelante.
Pese a que el gobierno colombiano no se ha pronunciado respecto a estas medidas, previamente y a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro dijo textualmente: si queremos en verdad frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién, hay que desbloquear económicamente a Venezuela. Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa, desde Ciudad de Panamá, entregó un balance de las operaciones colombianas contra la migración ilegal.
Contamos con 1.243 personas indiciadas, 468 personas imputadas, 649 capturas, 242 medidas privativas de libertad.
En los últimos días, una delegación del gobierno de Estados Unidos, encabezada por Liz Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional, estuvo reunida con autoridades colombianas y panameñas, analizando la situación migratoria. Por su parte, la organización criminal Clan del Golfo, a través de un comunicado, negó que estén lucrando con el tráfico de migrantes y dijeron, abrimos comillas, como organización no tenemos ninguna responsabilidad en este fenómeno transnacional. De lo que sí puede estar seguro el pueblo colombiano es que tratamos de mitigar esta gigantesca tragedia en la zona del Darién. Cerramos comillas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, comentó sobre la justicia de su país y una posible visita del gobernante ruso Vladimir Putin a la cumbre del G20 en 2024.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dio marcha atrás en su compromiso de no arrestar a su par ruso Vladimir Putin si participa en la próxima cumbre del G20 en Río de Janeiro. En una conferencia de prensa el lunes en India, aseguró que la decisión corresponde a la justicia. No sé si la justicia brasileña lo va a detener. La que decide es la justicia, ni el gobierno ni el parlamento. El fin de semana, en una entrevista con una cadena de televisión india, Lula había dado garantías de que Putin no sería detenido en Brasil, pese a una orden internacional de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional, que lo acusa de crímenes de guerra. La acusación se basa en la supuesta deportación de niños ucranianos durante la invasión rusa a Ucrania. Lula cuestionó la participación de Brasil en la corte.
Quiero saber por qué
entramos. India no entró, China no entró, Estados Unidos no entró, Rusia no entró. Quiero saber por qué Brasil entró. El mandatario dijo esperar que para cuando Brasil reciba la cumbre de líderes en noviembre de 2024, la guerra en Ucrania ya haya terminado.
Y a propósito, el dirigente norcoreano Kim Jong-un haría una visita oficial a Rusia en los próximos días, como lo reseña la agencia francesa de prensa.
Así lo anunciaron el lunes ambos países, tras días de especulaciones sobre una posible reunión entre Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin para discutir un acuerdo armamentístico. Kim rara vez sale de su país y no ha viajado desde la pandemia de coronavirus. La agencia de noticias surcoreana Yonhap, citando a un funcionario no identificado, dijo que el tren del dirigente parecía ya haber partido hacia Rusia. Moscú, un aliado histórico de Pyongyang, fue durante décadas un respaldo crucial del aislado país y sus vínculos se remontan a la fundación de Corea del Norte hace 75 años. En julio, Putin elogió el firme apoyo norcoreano a lo que Rusia llama su operación militar especial en Ucrania.
Y en noticias deportivas, Luis Rubiales ha dimitido por fin como presidente de la Federación Española de Fútbol.
El presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunció el domingo su dimisión por el escándalo del beso no consentido a Jenny Hermoso, tras el triunfo de la selección de su país en el Mundial Femenino. La prensa española hizo eco de una carta en la que dijo que ya transmitió oficialmente su renuncia al presidente en funciones de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha. También informó que hizo lo mismo con su cargo en la UEFA, para que su puesto en la vicepresidencia pueda ser sustituido. Rubiales afirmó que tras la veloz suspensión realizada por la FIFA, más el resto de procedimientos abiertos en contra de su persona, es evidente que no podrá volver a su cargo, que insistir en quedarse a la espera y aferrarse a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la federación, ni al fútbol español. Afirma que, entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán su vuelta. Rubiales aseguró que con su marcha quiere contribuir a la tranquilidad del fútbol español y a la fortaleza de la candidatura de España, Portugal y Marruecos al Mundial de 2030. El dirigente de 46 años, nombrado presidente de la federación en 2018, afirma tener fe en la verdad y promete hacer todo lo posible para que prevalezca. Además, denunció que sus hijas, su familia y la gente que le quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero afirma que en la calle la verdad se está imponiendo.
Luces, cámara, acción. El artista británico Sir Elton John se presentará en la República Dominicana. De esto y más, el segmento de entretenimiento llega con Alejandro Escalona.
Elton John se va a presentar en República Dominicana. Elton John ofrecerá un concierto en el nuevo anfiteatro Cap Cana en el Parque Acuático El Dorado de República Dominicana el viernes 6 de octubre. Anótenlo, el local tiene capacidad para 2.600 espectadores. Se trata de la primera presentación de Elton John desde que el artista británico concluyó su gira de despedida mundial Farewell Yellow Brick Road. Marc Anthony celebró 38 años de carrera con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Por cierto, muy bueno el documental Reina Cleopatra en Netflix. Esta semana se cumplieron 57 años del debut de la serie Star Trek en la televisión. Viaje a las Estrellas popularizó las carreras actorales de William Shatner, Leonard Nimoy, Michelle Nichols, George Takei y DeForest Kelly. El sábado estuvimos en el muy divertido Roslyn Jazz Fest en Arlington, Virginia, donde a pesar de la lluvia y el mal clima se presentaron Pedrito Martínez, Galactic y Oh He Dead. Pedrito Martínez ha trabajado con Eric Clapton, Elton John, Eddie Palmieri, James Taylor, Bruce Springsteen, Sting y Jackson Browne. El festival de jazz tuvo lugar en el Parque Gateway, donde también se escucha el ruido de los aviones que están a punto de aterrizar en el Reagan National de Arlington. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
La Unión Europea acepta versión de La Habana sobre mercenarios cubanos en Rusia. Cuba prepara cumbre del G77 más China en plena crisis económica. La presa política cubana Lisandra Góngora denuncia vigilancia de sus llamadas telefónicas. Estados Unidos afirma que no dudará en imponer nuevas sanciones antes de la posible reunión entre los líderes de Rusia y Corea del Norte. Los estadounidenses conmemoran hoy 22 años de los ataques terroristas de 2001. Y hasta aquí nuestra emisión vespertina. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco.